Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Quiero en esta noche invitarlos a que abramos a la segunda carta del apóstol Pedro, como se le conoce, epístolas universales, que son mensajes que van a toda la iglesia, a todos aquellos que nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios. Las cartas paulinas, las cartas de Pedro, de Juan. Se les conocen como cartas o epístolas universales. Así que busquemos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice así: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vuelvo a leer el pasaje. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén y amén. El título de esta enseñanza, Una nueva creación. Tal vez de alguna forma ya se ha explicado, ya hemos hablado sobre este tema. Pero hay temas, hermanos, que vale la pena en medio de un mundo tan materialista, en medio de un sistema que nos empuja desde los niños hasta los adultos hacia una existencia materialista. Vale la pena renovar en nuestro corazón y en nuestra mente estas promesas eternas que tienen un sello de garantía que se van a cumplir. Y óigame bien lo que acabo de decir. Tienen un sello de garantía. Ahora, usted me preguntará, ¿y cuál es ese sello de garantía? Vamos a verlo, hermanos, a lo largo de la explicación. Así que creo que nosotros debemos de ponerle mucho sentido. Si algo, hermano, nos puede a nosotros abstraer o aislarnos un poco de esa ímpetu, de esa furia, de esa fuerza del materialismo que ahora convierte a la raza humana en casi, casi animales. El hombre está tratando de destruir todos los principios que Dios creó para la existencia de la raza humana. Está creando principios morales, éticos, que están en contraposición a los que Dios estableció y creó para una existencia y una multiplicación normal de la raza humana. El hombre, influido por Satanás y por todas esas grandes organizaciones, esas ONGs y otras grandes organizaciones mundiales, están peleando más por los derechos humanos que por los derechos de Dios. Pero bueno, eso es para que se cumpla exactamente, que estamos en medio de lo que en el libro de Apocalipsis se le conoce como la dispensación de la Odisea. Es esa última iglesia, la iglesia del fin. La iglesia que será previo o exactamente en el contexto de la iglesia de la Odisea, el rapto de la iglesia de Cristo. Todos los acontecimientos están y todas las circunstancias se prestan exactamente para que se cumpla esa promesa de Cristo Jesús, esa promesa hermosa que el Señor Jesucristo dijo un día a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Ellos se sintieron turbados, afligidos, cuando el Señor Jesucristo les advirtió y Él les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Cristo les advirtió que Él iba a morir, cuando Cristo les advirtió anticipadamente, incluso se lo dijo Él, y estas cosas se los digo hoy para que cuando acontezcan crean que yo se los había advertido. El Señor Jesucristo nunca quiso hacer algo a escondidas, siempre trató de llevar una transparencia total. Pero cuando Cristo le dijo que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día, eso generó en los discípulos una angustia, un terror, un miedo. Ellos ya se habían acostumbrado a aquella poderosa presencia, aquella poderosa y majestuosa influencia de Cristo sobre la vida de cada uno de ellos. Ellos se sentían protegidos, se sentían amparados, se sentían seguros con la presencia de Cristo. Y cuando de repente el Señor Jesucristo les advierte y les dice, miren, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero es necesario que él muera, pero que resucite al tercer día. Casi siempre que Jesucristo advertía sobre su muerte, también inmediatamente advertía que iba a resucitar. Y en una de esas experiencias o de esos momentos, el Señor Jesucristo vio el miedo que se manifestó en el corazón de cada uno de los apóstoles. Y Él les tiene que decir, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, Él fue a preparar un lugar para que cuando Él viniera por nosotros, el deseo de Cristo, el deseo de Dios es que la iglesia de Cristo y el Israel salvo por Dios constituyamos una nueva generación. Podamos ser nosotros una nueva creación. De hecho, así le llama el apóstol Pablo, que para Dios no es la circuncisión ni la incircuncisión lo que vale, sino una nueva criatura. Quiere decir que el plan de Dios está claro. El principio divino está bien claro. Dios está decidido a hacer algo impresionante, a hacer algo majestuoso, a hacer algo que jamás, nunca se había visto. Porque lo que vamos a ver, hermanos, es realmente algo majestuoso, único, exclusivo, maravilloso, difícil de que el pensamiento del ser humano, por muy futurista que sean sus pensamientos, nunca podrá llegar a comprender y a entender la majestuosidad de la nueva creación. Pero dice aquí, vamos ahora a entrar de lleno a la reflexión en cuanto, partiendo de este versículo. Dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, es claro, fácil de identificar. No estamos hablando de que va a haber una transformación de esta tierra o que va a haber una modificación o que va a haber, como quien dice, un qué. Que va a ser algo Dios para sobre esta misma creación. No, aquí el apóstol Pablo, Pedro, perdón, el Espíritu Santo es claro con el apóstol Pedro cuando dice, porque los cielos y la tierra que existen ahora, eso quiere decir esta tierra, eso quiere decir esos cielos, con todo y sus constelaciones y planetas, planetoides y todo lo que, exoplanetas y todo lo que usted le quiera poner y llamar, esta tierra y esos cielos, dice la Biblia, están reservados. Y óigame bien lo que dice, por la misma palabra. Tal vez esto sin el contexto sería un poquito difícil, pero esa es la garantía. Yo le decía que tenemos una garantía de que esto se va a cumplir. Y esta expresión que usa el apóstol Pedro aquí, y dice, guardados, reservados por la misma palabra, esta tierra y ese cielo está guardado por la misma palabra. Están reservados. Como quien dice, hay una sentencia que pesa sobre ella y que se va a cumplir. Se va a cumplir. Así como Dios advirtió, si usted lee un poquito antes del versículo 5, para que podamos tener un poquito de contexto y entender esta expresión, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, oiga, fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que hoy existen, que provienen del agua y por el agua subsisten. Acuérdense, hermanos, que si no hubiera agua en este planeta, los mismos científicos son conscientes de eso. ¿Cuál cree usted que es el gran problema en todos los planetas o todo que hay en el sistema solar actual y más allá? Lo que buscan es un elemento esencial y vital para la vida. Agua. Y aquí lo confirma. Dice que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Paradójico, ¿no? Sin agua no existe nada. Pero cuando hay mucha agua, pues eso fue lo que sucedió. El mundo pasado, con el diluvio, dejó de existir toda la raza humana. Solo sobrevivieron 8 personas. Esto es lo que se le conoce como el diluvio. Pues esa palabra que provocó la sentencia del diluvio sobre esta tierra, esa palabra es la misma que ahora dice que está reservada. Como quien dice, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y si se cumplió el diluvio, también se va a cumplir esta advertencia que este cielo y esta tierra que ahora existen están reservadas por la misma palabra, guardadas para el fuego. Óigame, ahora ya no va a ser agua. Ahora lo que va a destruir todo lo que vemos y todo lo que existe ya no va a ser agua, sino que ahora dice que está reservada para el fuego en el día del juicio. Vamos a leer un poquito más adelante sobre este día del juicio, pero dice, y de la perdición de los hombres impíos. Dos cosas importantísimas que contiene este versículo en la parte final. Está hablando de el exterminio, o mejor dicho, la desaparición de toda la creación que ahora nosotros conocemos. Esta tierra y ese cielo dejarán de existir y serán consumidos por el fuego. Pero también liga otro acontecimiento y dice, ese día cuando será el juicio y de la perdición de los hombres impíos. Allí también no solo será el fin de este planeta y de todo el sistema ecológico que le permite tener vida, sino que también será, óigame bien, el fin de la raza humana tal y como lo conocemos hoy. Así como usted me está oyendo, mi querido hermano. Aquí estamos hablando del fin de la creación existente, como también el fin de la raza humana como la conocemos ahorita. Hombres y mujeres que nacen del vientre de una mujer que concibió por un varón. Eso, hermano, mi querido hermano, dejará de ser. Dejará de existir. Estamos hablando, hermano, del fin del planeta Tierra y del universo que conocemos, la transformación de este universo que conocemos y el fin de la especie humana. En este pequeño versículo se encierra toda esa, diríamos, esa promesa eterna que nos debería de hacer a cada uno de nosotros, hermanos, reflexionar muy profundamente sobre nuestra vida. Por eso, razón tiene, léalo más adelantito, el versículo 11, oigan bien, razón tiene que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, diga las siguientes palabras, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿En qué? En santa y piadosa manera de vivir, en palabras muy simples, apartado del pecado, alejado del pecado, puesto que todas estas cosas van a ser destruidas. Si usted me cree, bueno, si no me cree también, pero aquí hay una garantía, que si el diluvio Dios lo advirtió y sucedió, pues va también a suceder esto. Que las palabras que Dios advierte y el mensaje profético que Dios da, ¿se va a cumplir? Se va a cumplir. Entonces el apóstol Pedro dice aquí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, lanza esa afirmación tremenda, ¿cómo? Y hasta con signos de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora uno se pregunta, bueno, si la cosa es tan así lo que va a pasar, ¿por qué es que los hombres no cambian? ¿Por qué es que aún dentro de las mismas iglesias hay pecado? ¿Por qué dentro de las mismas iglesias más se enfrascan en danzas, en bailes, en dones del espíritu y cosas así superficiales? Andan buscando milagros, andan buscando prosperidad, andan buscando un montón de cosas, ¿De qué sirve que usted prospere sobre esta tierra si todo lo va a consumir el fuego? ¿Qué ventaja tiene el hombre si por alcanzar el mundo pierde su alma? La advertencia del Espíritu es tan clara y tan enfática, pero el problema es que no todos creen esto, no todos lo entienden. Esta es la gran tristeza. No todos se dan cuenta, hermanos, que estamos sobre un planeta que está destinado al fuego, que estamos en medio de un sistema solar que va a colapsar tarde o temprano cuando Dios lo decida. Pero los hombres no, hacen a un lado a Dios. Ellos quieren llevar una vida igual que en Sodoma y Gomorra. Sí, igual, no querían lo que Lot les predicaba. No, les decían que estaba loco, pero vino el diluvio. Y ese diluvio que sucedió en Sodoma y Gomorra es una pequeña muestra de lo que va a pasar al final de los siglos. Llovió fuego del cielo y Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy no saben dónde está exactamente. Desapareció aquella gran ciudad. Y dice entonces el versículo 13, oiga bien lo que dice el verso 13, pero nosotros, los creyentes, los que confiamos en Dios, los que creemos en Jesucristo, los que estamos convencidos de que esta palabra divina, así como se cumplió lo de Sodoma y Gomorra, así como se cumplió el diluvio, también se cumplirá. Esa es la garantía de que se va a cumplir. Entonces dice, pero nosotros los que creemos, esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vuelve a mencionar el apóstol aquí entonces esta expresión, cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos algo diferente, nosotros esperamos algo distinto, y dice algo tan hermoso, y dice donde more la justicia. ¿Sabe usted que en el mundo existen clasificación de niveles de seguridad? Uno de los grandes boom que hay en el mundo ahorita es esa pequeña República del Salvador. Su presidente decidió combatir frontalmente todas las maras que tenían prácticamente cautivado al pueblo salvadoreño en sus propias casas. Decidió este hombre, teniendo todo el poder y el respaldo de los tres poderes del Estado, y mandó a casi 80 mil, óigame bien, 80 mil presos, metidos todos en pandillas que tenían prácticamente a todos los salvadoreños metidos como presos en sus propias casas y manejaban el país a su sabor y antojo. ¿Ahora qué ha sucedido? Ahora El Salvador es un país que tiene muchísimo turismo, muchas expectativas de crecimiento, muchas expectativas económicas. ¿Y dónde se fundamenta todo? En la seguridad. Ahora todo el mundo puede salir, caminar, andar a altas horas de la noche y todo, y la gente ya no tiene el miedo que tenía antes. ¿Por qué pongo este ejemplo? Es que la justicia siempre traerá paz. Es que donde hay justicia, hay paz. Pero donde no hay justicia, donde hay corrupción, allí hay inestabilidad, ladronismo, violencia, crímenes, robos, etcétera, etcétera. Secuestros, bueno, por todos lados. Todos quisieran replicar lo que ha hecho este presidente en esta nación centroamericana. Todo lo quisieran repetir. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta el efecto positivo que ha producido después de ser la capital o el país más violento del mundo. Ahora es el país menos violento del mundo. Así como me oye, el menos violento del mundo. Ahora, Dios promete que en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios está ya preparando y lista, dice que ahí morará la justicia. ¿Qué significa eso? Pues habrá paz, gozo, alegría, bendición. Ahí, hermano, será algo tan precioso. Pero yo quiero que nos vayamos a un pasaje. Aquí estamos hablando de ya de la época dentro del cristianismo, dentro de la era cristiana, ya cuando Cristo había resucitado y bueno, pues todo eso confirmaba que esta promesa se iba a suceder. Pero quiero que nos vayamos a un pasaje que está casi 800 años antes de que Cristo viniera. Y oiga lo que dice, vámonos a Isaías capítulo 65, verso 17. Esta promesa que el apóstol Pedro habla, ya lo habían profetizado los profetas cientos de años antes. Imagínense, estamos hablando de casi 800 años, 8 siglos. Y dice ahí en Isaías capítulo 65, versículo 17. Oiga, qué hermoso. Y dice así, y lo está diciendo Jehová, el Dios creador. Lo está diciendo Adonai, el Dios creador. Sí, el que creó el cielo y la tierra en el principio. Sí, el que creó el huerto del Edén para Adán y Eva. Este mismo Dios, que es nuestro Dios y nuestro Padre eterno, aquí, 800 años antes de que Cristo naciera, dice verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y por si acaso alguien no entiende o cree que está hablando de una modificación, o cómo le llamaríamos cuando alguien tiene una casa vieja y la quiere renovar y hacerla presentable y bonita, ¿cómo se le llama? Remodelar, ese es el término. Dios no va a hacer una remodelación de esto viejo. Dios no está dispuesto a chapucear la tierra que ahora nosotros pisamos y este cielo que ahora vemos. No, 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 no. Vuélvalo a leer. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y óigame bien. Por si acaso le entra la duda, y dice, y de lo primero no habrá ni siquiera memoria. Cuando uno tiene algo nuevo, no renovado, sino nuevo, muy bonito pudo haber sido su carrito, muy bonito pudo haber sido su casa, pero la verdad es que si usted tiene otra, muchísimo mejor, más nueva y con todas las, ¿qué? Con todos las cosas que están dentro del contexto de novedad, mi querido hermano, por muy bonita que haya sido su antigua casa, ni siquiera se va a recordar, porque la que tiene ahora, que tiene tan bonito y tiene ambientes tan agradables, pues definitivamente es mucho mejor. Pues este cielo nuevo y esta tierra nueva tienen esa peculiaridad. Y al grado que el Señor mismo dice, y de lo primero, o sea, de lo viejo, de lo antiguo, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, ni siquiera se le va a ocurrir. ¿Para qué va a pensar en aquello viejo que, bueno, lo tuvo que aceptar porque ni modo, eso era lo que tenía? Pero si usted logra tener algo nuevo y con las ventajas de lo moderno, pues entonces usted ni siquiera quiere retroceder para ir a vivir donde antes vivió. Y sigue diciendo, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, como quien dice, en esa nueva creación. Ustedes se van a gozar, se van a regocijar, se van a alegrar, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y sigue diciendo el Señor, y me alegraré con Jerusalén. Esto lo dice Dios. Yo dice Dios, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, sí, con su pueblo integrado por judíos y gentiles. Y nunca más, oiga, se oirán en ella voz de lloro o de sufrimiento o de padecimientos o de dolencias. Nunca más. Ni tampoco voz de clamor. Aleluya. Estoy leyendo un pasaje que fue escrito por el profeta Isaías casi 800 años antes del nacimiento de Cristo. El pasaje del apóstol Pedro, ese fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Quiere decir que estaba tan cerca de su rapto, porque el Señor Jesucristo, acuérdense que fue ahí sí que elevado en una nube y desapareció ante la vista de todos los discípulos. Pero ¿qué fue lo que dijo los ángeles? ¿Qué miráis para arriba? Así como vosotros veis que ha sido tomado, así vendrá otra vez. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando de una profecía que tal vez para el mismo judío era, bueno, será, ¿cómo va a ser? ¿Será que ellos creerían que iba a haber un cielo nuevo y una tierra nueva? Pero aquí el Espíritu Santo, al apóstol Pedro, se lo enfatiza y como quien dice, Pedro, quiero que tengas presente esta tierra y este cielo que tú ves ahora están reservados por la misma palabra que hizo que se cumplieran las profecías antiguas, por esa misma palabra está reservada para el día del fin, para el día del juicio y del fin de la raza humana. Por lo tanto, les recomiendo que vivan una vida recta, santa, apartada del mal. Volvamos de nuevo a segunda de Pedro 3. Ahora dice, vuelvo a leer el versículo 13 del capítulo 3, pero nosotros, y ahí se incluye él, Pedro, yo también, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Estamos hablando nuevo, no renovado. Tampoco estamos hablando de chapuceado, ni tampoco estamos hablando de un término donde estamos usando lo viejo, solo que le estamos dando retoques para que se vea más bonito. No. Va a suceder algo así en el milenio. En el milenio vamos a reinar 1000 años sobre esta tierra. Y lógicamente la tierra volverá a tener algunos de sus detalles preciosísimos de la primera, antes, o en la época de Adán y Eva. Quizás va a tener, porque van a pasar 1000 años sin ese asedio grosero y qué dijera yo, voraz de los hombres por explotar los bosques, los mares, los ríos. Todo eso se va a detener. La tierra volverá a tener ese fulgor que algún día tuvo, pero seguirá estando siempre bajo maldición. Eso sucederá esos 1000 años cuando el diablo no pueda tentar a la raza humana y tampoco podrán pecar. Pero bueno, regresemos de nuevo a nuestro punto. Nosotros como iglesia, nosotros como el pueblo santo de Dios, debemos creer en las promesas de Cristo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En el cielo. En ese lugar que desconocemos. En ese lugar que solo hay un hombre que dice que subió hasta el tercer cielo y vio y oyó cosas que ni siquiera se pueden imaginar el cerebrito humano. Con todos sus adelantos futuristas que pueda prever, ninguno de ellos se puede aproximar a lo que el apóstol Pablo pudo ver, contemplar y oír en esa experiencia única, fascinante y preciosa. Pablo se quedó anonadado. Por eso él dice, de este hombre me voy a gloriar. O sea, qué dicha, qué gloria que aquel hombre pudo tener de poder contemplar lo postrero, de poder contemplar el inicio y el origen de una nueva creación. Pero ahora vayámonos allá a Apocalipsis, y ahora quiero que, ahora sí, nos vamos al libro de Apocalipsis. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis al respecto de esto? Y busquemos ahí en el capítulo 21. Y rápidamente vamos a leer. Y dice Apocalipsis 21, y dice, vi un cielo nuevo. Aquí ya está viendo Juan en esa visión. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice, cuando Pedro le dice, Señor, ¿y este que viene atrás qué? Y el Señor Jesús le dice, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y dice que por eso se creyó que Juan nunca iba a morir. Porque le dijo, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Y Juan tuvo la dicha. El libro de Apocalipsis se considera que fue escrito por el año 90, más o menos, después de Cristo. Cristo le reveló a Juan, estando en la isla de Patmos, le dio la dicha de poder ver con sus ojos, hermanos. Qué cosa más preciosa. Juan vio con sus propios ojos el cumplimiento de esa profecía de Isaías 65, 17 y de la promesa que lee, que escribe el apóstol Pedro. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, pues Juan lo vio. Y lo que usted está leyendo en Apocalipsis 21 es la experiencia vívida de Juan. Lo que Juan pudo ver con sus propios ojos, pudo contemplar con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa 800 años antes de que Cristo naciera y después 60 años que lo escribe el apóstol Pedro, que nosotros esperamos esto. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, oiga, y la primera tierra, ¿qué dice? Pasaron. Y el mar, ¿qué? Ya no existía más, desapareció. Aquí estamos hablando, hermanos, de esa gloriosa experiencia de este apóstol de haber contemplado con sus propios ojos el cumplimiento de la profecía de Isaías, el cumplimiento de la profecía de Jesucristo, el cumplimiento de las palabras del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Ya no existía más el mar. El cielo y la tierra habían desaparecido. Verso 2. Y yo, Juan, por si acaso no lo creen, dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Juan tuvo la dicha y la gloria de contemplar la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, esa ciudad celestial, no hecha por manos de hombres, sino cuyo arquitecto es Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el templo, eso quiere decir, he aquí el templo de Dios con los hombres. Y él, oiga, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Wow. Nuestra relación ahorita con Dios es una relación, voy a decirlo, un tanto indirecta a través del Espíritu Santo. En esa época, hermano, Dios morará con nosotros. Dios estará entre nosotros. Será algo sublime, será algo fuera de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Dios en este momento no puede estar entre nosotros porque todavía tenemos este cuerpo de pecado. El mundo todavía está inundado de maldad y de pecados. Pero en esa ciudad donde mora la justicia, Dios mismo estará entre nosotros. Y sigue diciendo, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima, tal y como lo decía en Isaías, ¿se recuerda? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Estamos hablando de una naturaleza distinta, diferente, una naturaleza que no se enferma, una naturaleza que no muere, una naturaleza que no sufre dolor, una naturaleza que estamos hablando de perfecta, absolutamente perfecta. Ahí no habrá dolor ni llanto. Es el pecado el que produce eso. Nosotros conocemos el dolor, nosotros conocemos la desgracia, nosotros conocemos la aflicción y el clamor por culpa del pecado. Si el pecado no existiera, no habría dolor ni angustia. Si el pecado no existiera, no habrían hospitales, no habrían enfermedades. Pero en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad celestial, donde ahí no habrá pecador, en esa ciudad habrá paz y sanidad. Y dice verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿y quién es el que está sentado en el trono? Dios, el Padre eterno. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, o sea, Dios, a Juan, escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como quien dice, este es mi sello, esta es mi firma. Estas palabras yo te las estoy diciendo. Verso 6, y me dijo, hecho está. Como quien dice, lo que yo he decidido se va a cumplir. Por eso dice el apóstol Pedro, este cielo y esta tierra está reservada por la misma palabra para el día del juicio y del castigo de todos los hombres impíos. Y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí está hablando quiénes son los que van a morar en esa ciudad santa. Aquí está describiendo la característica y la cualidad de todos aquellos que vamos a pasar de este planeta Tierra sujeto a pecado a esa nueva creación. Oh, pero aquí también contiene un versículo duro y tremendo. Todos quisiéramos formar parte de esa ciudad celestial. Pero aquí viene la advertencia. Aquí viene la parte que debería de cada uno de nosotros, hermanos, tomarlo muy, muy en cuenta. Lea el versículo 8. Aquí viene la contrapartida. Primero describe el Señor lo glorioso y lo hermoso del cielo nuevo y la tierra nueva que se va a cumplir. Y después dice, hecho está. Yo soy, yo lo he dicho y yo lo firmo, que se va a hacer, se va a hacer. Y habla de la gloriosa circunstancia. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor. ¿Y quiénes son los que van a morar ahí? Los que vencieren, los que tomaron del agua bendita de Cristo, aquellos que alcanzaron el perdón de sus pecados y que fueron fieles, y fueron fieles, y dice, heredarán todas las cosas, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero, y aquí hay un pero que marca la diferencia entre el que recibirá la bendición y el que no la va a recibir. Es que no se puede obviar, no se puede evitar. Esto no es para toda la raza humana. Esto es para los que tengan oídos para oír. Pero ¿qué dice el verso 8? Pero los cobardes e incrédulos. ¿Y por qué dice los cobardes e incrédulos? Es que hay millones y millones que por cobardía se rinden ante Satanás, que por cobardía, porque tienen miedo a que la sociedad los acuse, que tienen miedo a ser marginados por la sociedad, que tienen miedo a ser objeto de ofensas, maltrato, burlas, escarnios o aún la muerte por causa de Cristo. Estos son los cobardes, porque todo incrédulo es un cobarde ante las promesas de Dios. Pero ¿qué dice? Y los abominables, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, Y todos los mentirosos, óigame, y qué tremendo, y todos los mentirosos, cualquiera dirá, pero si solo es una mentirita, pero si es una mentirita, no tiene importancia, óigame, pero todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y concluyo, mis queridos hermanos. Aquí habla de la muerte segunda. No me quiero meter a explicar eso porque es otro tema totalmente diferente. Pero para concluir, vayámonos ahí, váyase ahí adelantito, en el capítulo 22, solo que busque el versículo 14. Aquí hay una bienaventuranza tremenda. Y esto va para ti y para mí, mi querido hermano. Los que estamos vivos todavía. Los que todavía estamos escuchando este tipo de mensajes. Los que todavía podemos decir que tenemos la esperanza, como dice la palabra, mientras hay vida y esperanza. Si tú tienes oídos para oírme y me estás oyendo y me estás entendiendo, yo te exhorto en el nombre de Cristo, ponele sentido a lo que te voy a leer. Dice el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? Esa ciudad nueva de Jerusalén, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, en ese lugar glorioso y bendito. Pero bueno, vuelve a decir, aquí están de nuevo las dos contrapartes. Por un lado, bienaventurados y benditos los que vienen a Cristo para ser lavados sus pecados. Pero viene la contrapartida. Versículo 15. ¿Pero qué dice? Palabras bien duras como las que acabo de leer en el versículo anterior, del verso 8 del capítulo 21. Aquí vuelve a decir esas palabras tan fuertes de parte de Dios, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde estarán ellos? Fuera. ¿Cuál será su lugar? Fuera. No tendrán parte con Dios. Ahora tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos. No juegues con tu alma. No juegues con tu futuro. Que se va a cumplir la promesa, mi querido hermano. Se va a cumplir. Pero la única forma para tener derecho de entrar a esa santa ciudad es aquellos que lavaron su vestidura en la sangre bendita. Ellos tendrán derecho al árbol de la vida y a poder entrar a la ciudad eterna, esa ciudad gloriosa que estará en la tierra nueva y en el cielo nuevo, donde no será necesario el sol. No, porque la luz de la gloria de Dios lo iluminará todo. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque Dios será la lumbrera. Dios será el que le dé esas características especiales. Para hacer un resumen, en palabras muy, muy concisas, ¿cuáles son las características de esta tierra nueva y de ese cielo nuevo? Allí habrá ausencia de pecado y ya no habrá en efecto de total ausencia del pecado. ¿Por qué razón? El diablo ya fue lanzado al lago de fuego. Y todos los pecadores y los perversos ya habrán dejado de existir. Habrá total ausencia de tentación, de provocación, de seducción satánica para pecar. Ya no habrá más de eso. Segundo lugar, habrá una presencia permanente de Dios. Ya no tendremos experiencias, diríamos, aisladas. No, Dios estará entre nosotros. Dios estará entre nosotros, hermanos. Qué cosa más gloriosa. Yo no sé si usted ha tenido esas experiencias en las cuales usted orando o cantando, usted siente tan cerca de Dios, siente esa presencia gloriosa que inunda todo su ser. En esa época, en esa bendita cielo nuevo y tierra nueva, y en esa santa ciudad, allí estaremos siempre en la presencia de Dios. Siempre. Así como me oye, siempre. Tercero, habrá una eliminación del sufrimiento total y absoluto. El sufrimiento es efecto del pecado. Y si no hay pecado, no hay sufrimiento. Y por último, en cuarto lugar, será, y yo creo que este es el sueño divino, y lo voy a decir con todo el, pidiéndole permiso a mi Señor, será como que volver a trasladar, solo que en una dimensión diferente y muy distinta, recuperar el Edén de Adán. Será aquella experiencia linda, hermosa, como Dios descendía y estaba con su criatura y él se deleitaba. Nosotros seremos la causa de la alegría de Dios y él será el origen de nuestra alegría. Podremos estar en esa armonía gloriosa y perfecta entre el Creador y sus criaturas. Se va a volver a restaurar el Edén original, solo que más perfecto. Perfeccionados a lo máximo, diría yo. Allí no habrá defecto, no habrá error. Será una dimensión sublime, gloriosa, eterna, maravillosa. Tú quieres llegar allí, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas por el fuego. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Nosotros, la Iglesia, esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. Prepárate, hermano. Esfuérzate. Lucha contra tus debilidades. Echa mano de la fe. Las promesas de Dios se van a cumplir porque Cristo, porque Dios lo prometió. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Luche la buena batalla. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. No te conformes con una vida mediocre. No camines tibiamente, define tus pasos. Cristo te espera. Un fuerte abrazo, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Buena noche. Dios les bendiga.